Nuestro primer invitado en la noche se llama Vicente y ha estado 30 años en el mismo centro de salud, en Collado Villalba, una localidad de la Comunidad de Madrid. Durante este tiempo ha podido hacer honor a su profesión de médico de familia, porque por su consulta han pasado diversas generaciones. A Vicente Baus le ha pillado ya fuera la protesta generalizada que hay en estos momentos con la atención primaria, tanto por parte de pacientes como por parte de profesionales sanitarios, porque precisamente se acaba de jubilar. Vicente, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, muchas gracias.
Yo soy partidaria de seguir usando el término médico de familia en lugar de médico de atención primaria. No sé, me resulta como más cercano, no sé si opinas lo mismo, porque tiene una connotación diferente, ¿no? Quizá hasta sentimental, ¿no te parece?
Sí, clásicamente en España se llamaba el médico cabecera, ¿no? Esa medicina de cabecera, digamos, donde predominaba la visita a domicilio, pues ya fue decayendo, ¿no? Es decir, los centros de salud, las consultas, es donde se atiende la mayor parte de las personas. El nombre oficial de la especialidad es Medicina de Familia y Comunitaria. Y el título internacional que se denomina en español al General Practitioner, o cada uno en su país, es médico de familia. Lo de médico de atención primaria es un invento que no sé de quién, pero no es ni siquiera se recoge en el título oficial de la especialidad, ni siquiera en el título oficial de las plazas que ocupamos. Los médicos de familia se llama así, médico de familia, ¿no?
Sí.
Atención primaria es un nivel asistencial. Es como llamar al médico de hospital, pues médico de hospital. Bueno, es digestivo, es cardiólogo.
Bueno, es
nosotros somos
el primero,
médico de familia.
El primero que nos ve antes de derivarnos, si es que nos tiene que derivar a alguna especialidad. Hoy estamos hablando del valor que tiene precisamente el médico de familia. Has estado más de 3 décadas en un ambulatorio de Collado Villalba, en donde me imagino has tenido un papel súper importante en familias con varios miembros, ¿no? De diversas incluso generaciones como pacientes tuyos, ¿no?
Sí, yo me incorporé en el año 93 a Collado Villalba. Había un único centro de salud muy grande y en aquel momento incluso atendíamos los niños a partir de 7 años. Sí, la extensión de la pediatría hasta los 14 fue casi en los años 2000, ¿no? Es decir, que he atendido casi 3 generaciones, ¿no? Es decir, e incluso gente que era muy joven cuando yo empecé, que ahora tiene hijos pequeños, alguno me dijo que sentía mucho que no pudiera atender a su hijo en el futuro, ¿no?
Claro.
Es un orgullo y es una cosa muy agradable, además, hacerlo así, ¿eh?
Pero es que además uno se tiene que jubilar, o sea, que te van a echar de menos, pero tú también tienes que vivir tu otra vida con la bata colgada, ¿no? O uno nunca deja
sí.
de ser médico.
Bueno, intelectualmente yo creo que nunca, ¿no? En la práctica, pues sí hay que poner límites. Ahora están deseando que sigamos, es decir, que ahora al contrario, todas las ofertas son favorables a que pidas una prórroga, ¿no? Porque dentro del estatuto médico, la jubilación es forzosa a los 65. Si sigues, tienes que pedir una especie de permiso administrativo que te conceden año a año, después de una evaluación, para que, bueno, vean que no estás demasiado chocho ya, ¿no? que has perdido capacidades, ¿no?
Claro.
Entonces, ahora, desde la normativa del gobierno, que te pagan parte de la pensión, además, si sigues trabajando, hasta la necesidad real de que faltan médicos reales en las plazas, todo es favorable a que sigamos. Es una decisión personal, creo que en este momento de la vida he cumplido suficiente y todas las normas legales para poder jubilarme, y deseo tener un tiempo hasta que yo empeore claramente de disfrutar de mis propias aficiones, de mis propios intereses, y ya no es solo el trabajo como una parte tan importante de la vida, que lo es, ¿no?
Claro. La especialidad en la que has estado tantos años atiende al paciente en general. Vicente, ¿qué vigila un médico de familia? ¿Dónde finaliza su trabajo y empieza el de otros, como decía antes, como las especialidades, ¿no? De un traumatólogo, un alergólogo, el psiquiatra.
Sí, realmente la medicina es global. Si la persona enferma, y la persona enferma con manifestaciones que pueden ser somáticas o pueden ser más psicológicas o pueden ser más sociales, digamos, ¿no? Es decir, consideramos la salud y la enfermedad como una especie de continuo entre sentirse bien o sentirse mal. Y en ese sentirse mal hay una gran amplitud de enfermedades, ¿no? Unas con una gran biología, una alteración como un cáncer, y otras que son más circunstanciales del estilo de vida, de las condiciones de vida de las personas, de las condiciones cómo su personalidad asume las dificultades. Es decir, ese amplio espectro siempre empieza en el médico de familia. Si cualquier enfermedad, incluso rara o grave, va a tener un inicio, y ese inicio puede ser muy ambiguo, muy poco definido, ¿no? Uh-huh. Y también tenemos una gran posibilidad de enfermedades que hacen sufrir a la gente, pero no tienen un sustrato biológico que amenace su vida, pero que se percibe con una intensa ansiedad, con un cuadro depresivo o con muchas manifestaciones. Entonces, ¿quién aborda, quién ve la globalidad de la persona, quién se hace una idea de lo que está pasando en ese momento a esa persona y en su contexto familiar, social y global? El médico de familia.
El médico de familia.
Y esa es la principal función. Y ahí es donde vas a encontrar herramientas para manejar la mayor parte de las situaciones de una persona. Es decir, y en un momento dado, ¿dónde? Las dificultades de abordaje o la complejidad técnica que requieran otro tipo de pruebas o la complejidad de la propia enfermedad que requiere un estudio más específico de ella para su abordaje, es cuando se derivan a las personas al nivel hospitalario a distintas especialidades, ¿no? O cuando haya que hacer una cirugía ya muy concreta. Cuanto más trabajado el médico de familia tiene ese paciente, más dirigido, más enfocado, va a tener una mejor derivación y se va a agilizar el problema de ese paciente. Pero hay muchos estudios que demuestran que a lo largo de la vida de una persona, la inmensa mayoría, que es alrededor del 90% de los problemas de salud que tenga, enfermedades más leves, más incipientes, o a veces en esa complejidad global para integrar la atención de todos los niveles sanitarios, es el médico de familia. Por eso insistir en que necesitamos que haya buenos médicos de familia en ese nivel asistencial y unas condiciones de trabajo que permitan hacerlo con calidad, ¿no?
Has estado muchos años en primera línea, porque sois además los primeros que recibís a los pacientes antes de la derivación. En estos 30 años, ¿hemos ido hacia adelante, hacia atrás? ¿Cuál ha sido tu mejor momento dentro de la sanidad pública?
Bueno, las mejoras técnicas desde la historia electrónica hasta la receta electrónica han facilitado mucho las cosas. Yo recuerdo con horror las historias en papel, que eran carpetas brutales, que cuando empezaba la consulta el celador me había dejado encima de la mesa 40 carpetas enormes que no sabía ni por dónde empezar a leer, o cuando había que hacer recetas a mano, una especie de miles a toda velocidad, y de ahí viene la mala letra del médico, porque es que no te vas a poner a hacer caligrafía encima, cuando tenías que hacer tantísimas recetas manualmente, ¿no? Es decir, son momentos aquellos terribles, ¿no? ¿Qué había diferente? Bueno, pues que quizá la tecnología y tener el ordenador delante y tener que escribir ha roto un poco la comunicación no verbal y la comunicación visual, porque si tú vayas a cualquier médico, en cualquier nivel, ves que están mirando la pantalla del ordenador y escribiendo mucho más que mirando a la cara, a veces, al propio paciente. Es decir, cada tiempo tiene una historia y tiene unas ventajas y unos inconvenientes. Las mejorías en la calidad de los tratamientos, las mejorías en las pruebas diagnósticas que permiten afinar mucho mejor y antes las enfermedades son grandes ventajas de la medicina moderna. Las desventajas probablemente han ido a una mayor frialdad, digamos, en el sentido de que la comunicación personal, verbal, la comunicación de mirarse a la cara y de interpretar ese tipo de signos no objetivos, ¿no? Se ha perdido un poco, ¿no? Porque todo hay que escribirlo, hay que tocar 100.000 teclas para imprimir una hoja o para... Es decir, el ordenador tiene un protagonismo que no sería lo adecuado y lo importante, y perdemos mucho tiempo en ese sentido también, ¿no?
Pues no nos olvidemos que al final hablamos de una disciplina, de una ciencia que es humanista, que trata con personas, que hay que seguir mirando a los ojos y que cada paciente necesita su tiempo, y es por lo que hay que luchar. Vicente Baos está satisfecho con la labor que ha desempeñado durante toda su vida profesional, pero bueno, como él mismo ha dicho, uno no puede dejar de ser médico con la jubilación, ¿eh? Ahora toca disfrutar otras parcelas de la vida, después de casi, he dicho 30, no sé, casi 40 años, ¿no? Como médico de cabecera en la Comunidad de Madrid.
Bueno, acabé la carrera en el 82, con lo cual hace
muchos años.
Y 30 años trabajando en Villalba, ¿no?
Pues Vicente, que disfrutes de esa merecida jubilación, que vaya bien la vida. Buenas noches.
Muchísimas gracias y pues buenas noches a todos vosotros y a los oyentes.